Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta. Ya sabes que puedes encontrar este programa y todos los anteriores en la web redasociativa.org/baladre. Y que si quieres colaborar con nosotras, nos puedes escribir a nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. En el programa de esta semana, Manolo Sáez entrevistará a Carmen Montalbán. Después tendremos un nuevo episodio de El Dios Mercado, realizado por Radialistas de Perú. Y por último, y como siempre, nuestras compañeras de Zambra con su sección Renta Básica de las Iguales y mucho más. El programa de esta semana lo vamos a comenzar con una noticia. Y es que los ministros de Trabajo de la Unión Europea han acordado ampliar la jornada laboral hasta un máximo de 65 horas semanales. La Comisión Europea considera que el acuerdo supone un paso adelante para los trabajadores y refuerza el papel de diálogo social. El Estado español se abstuvo en la votación y junto a Bélgica, Chipre, Grecia y Hungría presentó una declaración en la que aseguró no poder aceptar el texto por el retroceso social que supone. La Comisión Europea destaca que el acuerdo ofrece más seguridad a los trabajadores, sobre todo de empresas de trabajo temporal, al tiempo que mantiene la flexibilidad que requieren tanto la industria como los empleados. El acuerdo ofrece a los empleados la posibilidad de trabajar por encima del máximo vigente de las 48 horas semanales. Este límite, que sigue siendo el oficial, podrá superarse en caso de acuerdo entre el trabajador y el empresario, siempre con un techo máximo de 65 horas a la semana, incluidos los periodos de guardia. La propuesta ha salido adelante en parte por la prisa de muchos países por aprobar una norma que les permita dejar de incumplir la actual legislación, algo que ocurre de forma continuada en sectores como el de la sanidad. Todos los partidos políticos, excepto el PP, consideran que el acuerdo alcanzado por los ministros de Trabajo supone un recorte social. El PP asegura que en el Estado español está lejos de las 65 horas semanales porque la ley establece 40 y la realidad es que se trabaja una media de 37 o 38 horas a la semana. Y por su parte, los sindicatos advierten de que aumentar la jornada laboral puede traer serias confrontaciones. Por nuestra parte, queremos destacar la normalidad con la que se habla ya de empresas de trabajo temporal y cómo denominan acuerdos de este tipo avances sociales. Esta es la auténtica cara de la Unión Europea. Un poquito de música y comenzamos el programa de esta semana. Nosotras las personas.
Es que no la sé quererla.
Porque aventó la simiente de esclavitud en mi guerra. Porque engañosa serpiente pica cielo, mar y tierra.
Es que no la sé quererla, es que no la sé quererla. Es que no la sé quererla, es que no la sé quererla. Es que no la sé quererla, es que no la sé quererla.
Antorchas de negra noche llevaron tu blanca vela a la llanura de África, a las montañas de América.
Es que no la sé quererla, es que no la sé quererla. Es que no la sé quererla, es que no la sé quererla. Es que no la sé quererla, es que no la sé quererla.
Para chamuscar cultura, para quemar la creencia, para asar a las palomas aceituradas y negras.
Es que no la sé quererla, es que no la sé quererla. Es que no la sé quererla, es que no la sé quererla. Es que no la sé quererla, es que no la sé quererla.
que yo la desprecie, es que no la sé quererla.
Es que no la sé quererla, es que no la sé quererla. Es que no la sé quererla, es que no la sé quererla. Es que no la sé quererla, es que no la sé quererla. Es que no la sé quererla, es que no la sé quererla. Es que no la sé quererla, es que no la sé quererla.
Un día más en Nosotras las Personas, hoy Carmen Montalbán. Buen día. Bona nit.
Bon dia, Montalbà.
Montalbà.
Sí.
Sin N.
No me confundan con sí. La familia de...
La familia. La gran familia.
La gran familia.
Y Carmen, para nosotras en nuestro programa es importante los recorridos personales, pero en tu caso en concreto, ya sabemos que hay una situación de patriarcado, género, de infravaloración, pero son muchos años estudiando eso que se llama el mercado laboral, ¿no? El empleo, la empleabilidad. ¿Cómo estaba, de alguna manera, antes el discurso? ¿Cómo lo ves ahora?
Uf, ¿cómo estaba el discurso antes ahora? O sea, antes nos remontaríamos en los 90, 80-90, a la actualidad. Bien, yo viví un momento donde había un interés, empezaba todo el tema este de Europa, que... Se inaugura la historia del libro blanco de Delors.
¿91? ¿92?
Más tarde.
Finales, ¿no? Finales 92.
Yo ya me estaba casi remontando a... Sí, 95-96. Ya empezaban con todo el tema de insuflar fondos a España para el desarrollo de políticas activas de empleo. Uh-huh. Y yo creo que fue un poco el modelo que entonces se inició y que ahora estamos... chupando las consecuencias de ese modelo. Un modelo que aparentemente lo que promovía era, frente a una situación de crisis económica, fundamentalmente crisis también de sectores industriales que estaban en procesos de transformación y demás, y de reconversión en España, con el periodo de la transición democrática y demás, pues se iniciaba todo esto de la activación, ¿no? Es decir, el trabajador... era desempleado porque pues o porque le faltaba formación o porque le faltaban competencias, conocimientos o porque no sabía buscar empleo. Entonces se inician toda una serie de programas, aparece todo fundamentalmente se mete mucho dinero en todo el tema este de la formación continua y la formación ocupacional. Y bueno, yo creo que todo eso construye un paradigma que la gente se cree. Es decir, la gente se cree que con la formación se consiguen más y mejores empleos, ¿no? Y yo creo que estamos viviendo las consecuencias de aquel cuento, de aquella mentira. Es decir, las políticas activas de empleo no han generado ni más ni mejores empleos. El origen del desempleo, en gran parte, tenemos un desempleo estructural. Y poner la atención en el desempleado, en la persona desempleada, pues no necesariamente es solucionar nada, sino generar las expectativas falsas de que vas a acceder a una renta salarial, de que tu vida va a mejorar, pero el desempleado se encuentra, la persona desempleada se encuentra con un continuo rodar, entrar y salir en el mercado de trabajo, con rentas salariales muy bajas, con condiciones precarias. Obviamente estoy hablando en general, claro, habrán aquellos que encuentren su plazo fijo, sus buenas rentas, pero en cuanto a políticas dirigidas y orientadas al empleo, yo creo que hoy por hoy se está viviendo con más... aunque el otro día aún oía que con el tema de la crisis, la famosa crisis... una de las alternativas van a ser políticas de reconversión de mano de obra, políticas de activación para trabajadores que están en sectores que ya están caducados.
Flexibilidad y seguridad, ¿no? Exacto. El gran término.
Exacto. Que ya están caducados, pues hay que cambiarles a otro sector y por tanto hay que prepararles, ¿no? Como el problema y la atención siempre está en la mano de obra. La mano de obra es la que tiene el problema y la que tiene la solución, ¿no?
Pero para nosotros tiene gran interés que puedas hacer un poquito de memoria. Sabemos que tú, otra cosa no, pero libros, tenés unos cuantos sobre todo eres muy incisiva en saber un poco los orígenes de las cositas, y vienes de orígenes sindicales, luchadores familiares, un entorno de peleón. Los 70 había asociaciones vecinales, barrios más o menos buscando salidas a problemas muy básicos. ¿Recuerdas esa situación histórica?
A ver, primero, yo sé que tú le vas a atribuir la cuestión patriarcal aquí al tema, pero primero es una cuestión, yo creo, que de tener clara autoconciencia, ¿no? Primero, yo no vengo de ni vengo de mundos de militancia ni vengo de mundos sindicales, en cuanto al origen genealógico. Es decir, vengo de mamá, papá currantes y además clase pasiva, es decir, clase que ha sufrido los efectos del franquismo. Y desde ese punto de vista están bastante cagados, es decir, movámonos poco porque lo poco que tenemos aún lo podemos perder, ¿no? Y yo vengo de esa cultura. Lo de leer más o menos libros, pues los que caen en la mano cuando se puede, y algunos en el autobús, o sea que con poca calidad también cuando se leen. Sé pues de lo que has vivido en tu barrio y a lo mejor lo que puedas decir como desde tu vivencia más personal.
Un barrio periférico. En la comarca de la Horta.
Del Grao, de Valencia.
En la misma Valencia, en el puerto.
El Cabañal, sí.
Por si nos escuchan por Buenos Aires, que sepan dónde está eso, ¿no?
Sí, sí. O que desde allí. Pues nada, yo me puedo remontar con un poco de toma de conciencia, porque si no, sí que te hablaría a través de los libros, y no es mi objetivo, toda la época de los finales de los 80, principios de los 90, donde sí que existe un asociacionismo juvenil, vinculado yo creo que también a los inicios del PSOE, que sabe explotar un poco todo lo que es el tejido asociativo y sabe meter a gente en estos movimientos o aprovecharse de estos movimientos. También se está insuflando dinero para todo esto que se llaman políticas de juventud, y sí que recuerdo una época donde hay mucha organización que pretende, pues también las organizaciones de parados mayores de 40 años, ¿no? Fueron organizaciones que en su momento se constituyen con el objetivo de dar respuesta a los problemas de desempleo a partir de ellos. Pero lo vuelvo a vincular a todo el dinero que está entrando desde Europa en esta época, que hace que obviamente estas organizaciones están recibiendo mucho dinero por parte de esta financiación europea. Es decir, acaban convirtiéndose en un mercado paralelo a las políticas de empleo propias de la administración, fruto de estas organizaciones. Lo que no sé es qué es antes, el huevo o la gallina. Es decir, ¿se constituyen porque hay financiación o hay financiación que las alimenta, ¿no?
Hablas finales de los 80, principios de los 90.
En los 90 ya empieza a haber un inicio, yo diría, de todo esto.
¿Y en tu barrio, en el Grao, asociaciones vecinales, procesos dentro de esa comunidad que se hayan dado en el tiempo? No.
Yo los recuerdos que tengo es de haberme vinculado a organizaciones de mujeres jóvenes que ya estaban manejándose sus fondos sociales europeos, y no poquitos, sino que ya estamos hablando de una organización pequeña que gestionaba 4 proyectos NAO, por ejemplo, en una época donde ya estos colectivos actuaban ya en calidad de un mercado paralelo en todo este tema de la formación, la orientación para el empleo, la inserción laboral, vinculado a eso, vinculado a todas las políticas de juventud, a las políticas de igualdad, que eran incipientes, que estaban empezando y que sobre todo respondían a un marco, que era el tema de Europa, desde el cual se estaban metiendo hasta el saco.
Sí, de alguna manera primero se desmantela la industria del tejido productivo, se dan unos dineros para mantener unas lógicas mínimamente pues en la onda de formación para reconstruir el tejido, ¿no? Sí. Y entonces aterriza un tercer sector, ¿o qué pasa con ese sector? ¿Qué es eso del tercer sector?
Yo sé que estás buscando el fundamento histórico y teórico denso, pero no tengo yo esa densidad, con lo cual, bueno, intentándola buscar, el libro Blanco de Delors, que te lo ponía como referente, daba una clave, y es que el crecimiento económico no está asociado al crecimiento del empleo. Entonces, el que obviamente las economías crezcan, a nivel aumente la productividad, se maximicen los beneficios empresariales, ya no tiene como paralelo el tema del crecimiento del empleo. Entonces, ahí cambia la mirada. La mirada cambia hacia no cambiar el modelo económico, sino cambiar a las personas afectadas por ese modelo, es decir, entrar en lo que se llama política de activación. En esas políticas de activación el trabajo fundamental es un trabajo incluso de individualizar los problemas. A ti te pasa porque algo tienes, porque te falta algo, o porque no eres lo suficientemente no sé qué, o porque estás alejado de las necesidades del mercado, etcétera, etcétera. Entonces, en el tratamiento individualizado de los problemas y en función de otra cosa que para la cual contribuyen mucho las ciencias sociales, que es categorizar los problemas en base a colectivos, es decir, las mujeres tienen más problemas. Y digo mujeres como colectivo cuando sabemos que no lo es, pero así ha sido tratado desde Europa, ¿no? Los jóvenes es otro colectivo, los mayores de 45 años es otro colectivo con otra problemática particular. Entonces, obviamente, estos colectivos, que ya están construidos como tales por parte, por un lado, de las ciencias sociales, que abordan estos problemas, pero también por parte de las políticas, que financian la intervención con estos colectivos. Bueno, pues estos colectivos lo que hacen es, en cierta manera, aprovechar esas circunstancias, autoorganizarse de esa manera y también responder con unas estructuras prácticamente profesionales a esas necesidades.
La última palabrota es de lo que más me interesa. O nos interesa porque, bueno, hay varias entrevistas en este curso, ¿no?, en los 26 programas anteriores, en los que hay como un salto, parece ser en lo social, donde de repente lo profesional, bueno, pues toma una gran relevancia, importancia y modifica, ¿no?, también las relaciones y las maneras, ¿no?, de dirigirnos a las otras con las que convivimos en los barrios periféricos u otros espacios, ¿no? ¿En qué medida, cuando tú entiendes que se instala, si es que lo ves así, esto de la profesionalización y cómo influye en el tejido social, ¿no?, de estos barrios?
Yo, por ejemplo, esto lo he visto algo de cerca con el tema, por ejemplo, de los colectivos de discapacitados. Y aquí pongo la etiqueta de colectivo, ¿no? Sí que es verdad que en los años 70, y es extensible a cualquiera, es decir, podemos hablar en general de cualquier movimiento social que en un momento determinado tiene una posición política clara frente a la dictadura y frente al régimen, que eso lo mantiene en el proceso de la transición democrática, es decir, que en la transición siguen llevando un proceso de autoorganización y de dar respuesta y sobre todo de reivindicar fundamentalmente cuestiones que tienen que ver con necesidades sociales también. Y que esos colectivos llegan un momento en que aparece la democracia, la aparente democracia, aparecen, por tanto, estructuras administrativas y organizaciones que ya aparentemente les dan respuesta a sus necesidades, con lo cual parece que la carga reivindicativa de estos colectivos empieza a bajar, ¿no? Baja la carga reivindicativa, pero a la vez son buenos instrumentos para esa nueva democracia. Es decir, son buenos instrumentos en la medida que estamos hablando de todo un tejido con una experiencia, con una trayectoria y con una conciencia clara de cuáles son sus necesidades y cómo gestionarlas y cómo dar cobertura a dichas necesidades. Entonces, las estructuras administrativas lo que hacen es utilizar esta sociedad civil. Es decir, ¿y cómo la utilizan? Financiándola en parte, es decir, estableciendo mecanismos de clientelismo, como se dice hoy en día con este llamado tercer sector o con lo que sería la sociedad civil del momento, y para conseguir determinadas cosas, obviamente hacen falta también personas especializadas en lo que es el lenguaje administrativo, en lo que es pedir una subvención, en lo que es, y aparece en la figura el desembarco de los profesionales, con consecuencias para mí importantes, por un lado la cultura de la reivindicación y de la participación ciudadana y por el otro lado consecuencias tan importantes en lo que es incluso las propias reivindicaciones, en el contenido de lo que se demanda, en lo que son las necesidades sociales. la gente ya no habla, los colectivos, la sociedad civil ya no habla por sí misma, sino que tienen portavoces que son además, tienen una orientación profesional, científica, que saben lo que ellos necesitan, que saben lo que ellos quieren, que saben. Y obviamente en ese proceso hay un proceso de pérdida.
¿Y en qué momento crees tú, o si es que, bueno, alguna gente dice, plantea que está en crisis la legitimidad, por ejemplo, de los agentes sociales, por lo menos mayoritarios, pero en cambio tienen mecanismos, bueno, de generar clientelismo para conseguir empleos, por ejemplo, en grandes fábricas o sectores, ¿no?, productivos, ¿no? No se puede entrar a disponer de empleos si previamente no tienes una sindicación. Pero da la impresión que en la sociedad, bueno, este 1 de mayo, como otros muchos momentos, ¿no?, donde se puede medir su verdadera incidencia, influencia, ¿cómo crees que se percibe a nivel social este, digamos, esta falta de influencia de los históricos grupos sociales que en un momento concreto sí lo tenían? Llámese, por ejemplo, comisiones, UGT, por poner un ejemplo.
Lo que pasa es que la respuesta ahí no es una, son muchas, y tampoco es que lo tenga muy claro. Primero, no son agentes sociales distintos, no estamos hablando de un bloque en oposición, como en otras épocas de la historia, ¿no?, al mercado o al Estado, sino que estamos hablando de piezas fundamentales para que el otro funcione, es decir,
que se integra.
Exacto, que son identidades complementarias, es decir, la patronal ya no puede existir sin los sindicatos, y los sindicatos no pueden existir sin la patronal y la administración también, es decir, hay unas sinergias de ahí que hacen que el todo sistémico sea, vamos, haya una homeostasis perfecta, ¿no?, como dirían los que se dedican a esto de la teoría de sistemas, es decir, que entre ellos todo fluye y se combina y se necesitan unos a otros para legitimar su identidad, y que esos son resquicios para mí también un pasado histórico, pero que bueno, que el pasado está en las instituciones y está en las paredes y está en las estructuras, que la realidad también va en otro sentido y que la realidad también va en la, antes decía, es decir, los problemas se tratan de forma individual, va en un proceso de individualización de las problemáticas, de identidades que ya no son colectivas, es decir, pues ¿por qué la gente no participa ahora más o menos de un sindicato sin perder? Porque los sindicatos tienen mucha fuerza hoy en día, es decir, obviamente son, para mí son elementos de poder, y de poder importante, y que tienen una incidencia clara en la definición de las políticas, de cualquier tipo de política, ¿no? Como es la patronal y como... ¿Por qué la gente se siente más o menos vinculados a ellos? Ya tiene que ver con cuestiones más sociales, la llamaríamos, porque el tema de las identidades también colectivas es algo que está en crisis, la identidad obrera, la llamada identidad obrera, la pertenencia o no a una clase social, el elemento de distinción social, es decir, ahí entran en juego también elementos por los cuales la gente... muchas yo estoy vinculada en un momento dado trabajando en sindicatos y a mí me dicen, es que nos da rabia porque vienen a afiliarse porque tienen un problema, porque les ha pasado algo en la fábrica o tal, entonces ahora es cuando se afilian, no es una motivación ideológica, sino que es una motivación utilitarista, una gestoría me costaría una pasta, pues que me lo hagan estos, ¿no? Claro, pero eso tiene un porqué y tiene un sentido, es decir, y tiene que ver con procesos más globales, con procesos donde, pues eso.
Procesos globales, Unión Europea, sindicatos, la CES, apoyando Banco Central Europeo, moneda única, instrumentos que justamente están deteriorando, ¿no?, las condiciones de vida aquí y fuera de acá. O sea, ¿cómo interpretas tú este momento en el que venden crisis como si fuera a vender manzanas y tampoco sucede absolutamente nada, porque venden parece ser la temporalidad de la crisis, esta dificultad de comprensión de la realidad en general?
¿Cómo la interpreto?
Sí.
Puf, con dificultad, es que no te puedo dar respuesta. Es que yo creo que hay muchos niveles en juego y todos son niveles de análisis. No me puedo quedar solo en el nivel estructural, ni puedo buscar que esto es una película de indios y vaqueros y unos son los malos y otros son los buenos, porque no es así. Es decir, cuando yo insisto en la individualización de los procesos y en las vivencias personales también como únicas, y lo que me pasa a mí es lo que me pasa a mí, no le pasa al vecino y por tanto no hace... Es decir, todos esos planos están ahí. Y bueno, obviamente yo lo que sí que hablo es de responsabilidades. Hay responsabilidades públicas, hay responsabilidades por parte de los agentes sociales, de dónde ponen el pie, dónde ponen la mano, simplemente dónde ponen la mirada o a dónde acercan la voz, ¿no? Y ahí es donde nos tenemos que preguntar hacia dónde van esas responsabilidades. Antes te hablaba de cómo se ha intensificado mucho el discurso de problematizar el desempleo como una cuestión que afecta a las personas por cosas, ¿no? Ahora se ponen de moda programas de televisión donde gente que está con préstamos personales y con crisis económicas y con tal tiene que dar solución a sus problemas. Pero el discurso, lo que se le está diciendo a la población es que o está gastando mucho o se mete donde no le llaman o consume de una manera poco inteligente o no busca más trabajo, no busca más tiempo para trabajar y no se pone el acento en cómo se está permitiendo que determinado sistema financiero se lo coma todo, ¿no?
Y por terminar, ¿por dónde crees que pueden ir las propuestas? ¿Las propuestas, las salidas?
Yo no conozco las salidas.
¿No se te ocurre, o tú no apuestas por ninguna?
No, es que yo creo, es que lo que te decía antes, lo veo así, es decir, igual que antes no te he podido dar una respuesta y me he ido argumentando, todos los niveles están implicados. Y cuando digo todos los niveles, es desde el nivel que algunos compañeros o compañeras dirían más desde las subjetividades, más psicológico, más íntimo, más casi de psicoanalistas, hasta los niveles más políticos y estructurales. Pero todo está interrelacionado, todo tiene relación. Entonces las soluciones, obviamente tendrían que haber unas soluciones de cara a esas responsabilidades, de cara a que los ciudadanos pudiéramos exigir esas responsabilidades, y también tendría que ver con nuestras responsabilidades individuales. Es decir, todos los niveles, entrar en la banca hay que entrar en, pues si vamos por ahí, ¿no? En todo el tema de los sistemas financieros, en qué tipo de representación de los trabajadores tiene que haber, pero bueno, y en qué tipo de trabajador y qué tipo de ciudadano estamos buscando con este tipo de sociedades, que es todo.
Bueno, esperemos que otro día, Carmen, podamos charlar también sobre experiencias y propuestas.
¿No?
¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, un día más, nosotras las personas de Canarias para el Mundo nos despedimos. Sin más, buena nit, ¿no? Adeu.
Adeu.
Del delirio, la fangosa realidad, los narcos, la inflación, la solución impar, los dioses apagados, la fantasía incapaz, Berlín, Fidel, el Papa Gorbachev y Alá. No eres tú, mi amor. De mierda que también se irán, son Lennon y Guevara que no quieren regresar, latinos divididos sin América, soy yo que no me curo de quererte más, es por los pasaportes y la enemistad, no es por ti. Tú, es tanta democracia para ti.
crisis de fe es la sabiduría de desaprender. Es Panamá sin guía, agradeciendo a Bush. Es un amor por Cuba, es socorrer su luz. Es como cuando faltas tú. Eres tú mi amor. Es que me falta cuento en esta capital. Se amarga hasta el romance y la anarquía crece más. Es cuerda que se oxida en esta vena de pensar. Es musa mal parida, es que no sé ni qué cantar. No eres tú mi amor. No eres tú.
El Dios Mercado.
Segundo capítulo.
No hay trabajo.
Con el desempleo, las cosas se complicaron bastante en aquel pueblo sediento. La gente no tenía dólares para comprar agua. Y los capitalistas, los neoliberales, comenzaron a preocuparse.
Socios.
Sí, padre, no.
Los tiempos están malos. Si nadie compra, tampoco nosotros tenemos beneficios.
Y eso es lo que queremos. Más y más beneficios.
¿Qué hacemos entonces, padrino?
No sé, pero necesitamos encontrar nuevos clientes que vengan y compren en el mercado.
Y así fue que contrataron publicistas que iban por los caminos anunciando el producto bebestible.
¡Agua, agua, agua! Si alguno está sediento, venga al mercado y compre agua cristalina, indispensable en la cocina. Agua santa, te refresca la garganta. El líquido vital nos aumenta el capital. No, así no era la propaganda. El líquido vital te levanta la moral. ¡Compren! ¡Compren agua! ¡Agua!
Oye tú, gritón.
Ah.
¿Cómo vamos a comprar el agua si no tenemos dinero?
¿Y cómo vamos a tener dinero si no tenemos trabajo?
Vea, vea, patroncito, la gente dice que está con una mano delante y otra atrás. Que les den trabajo. Y que si no, que nos vayamos con la mercadotecnia a otra parte.
Pero, ¿cómo los vamos a contratar para acarrear más agua si el tanque está repleto? ¿Socios?
Sí, padrino.
Estamos en una crisis económica.
¡Agua!
¡Maldición! El tanque rebosando y nosotros muertos de sed.
¡Una ayuda, por favor! ¡Por caridad!
¡No! Porque el agua es nuestra.
Patrón, una alianza para el progreso.
¡Qué va! Eso ya fracasó hace tiempo.
Un concierto de Madonna, de Bono, un Live 8.
¡No, no y no! No beberán agua, a no ser que la compren.
¡Nos vamos a morir todos!
El agua es nuestra, ¿No lo entienden? ¿No saben acaso lo que es la propiedad privada?
Pero, patrón, esa agua la trajimos nosotros. Salió de nuestros ríos, de nuestras tierras, patrón.
Lo siento, amigos. El negocio es el negocio.
Pero los neoliberales estaban seriamente preocupados porque el pueblo no compraba más agua y ellos no tenían más ingresos.
No entiendo lo que ocurre. ¿Cómo es que nuestros beneficios se han vuelto en contra nuestra? ¿Por qué las ganancias nos impiden nuevas ganancias? Que vengan los economistas y nos expliquen esta extraña situación.
Y vinieron los economistas de la Escuela de Chicago y de la Escuela de Harvard. Estos eran hombres versados en números y en soluciones macroeconómicas.
A ver, ustedes, explíquennos.
Dígame.
¿Por qué el pueblo no compra si el mercado está repleto?
Es que han perdido su poder adquisitivo, eso es todo.
Sí, pero nosotros también hemos perdido nuestro poder acumulativo.
Lógico, es la conocida crisis de la sobreproducción. Mucha oferta y poca demanda. Mucha producción de líquido y poca liquidez.
¿Y si bajamos los precios del agua, se arreglaría la situación?
No. Eso nunca. Eso traería recesión. Peor el remedio que la enfermedad.
¿Y qué podemos hacer? Dennos una solución para seguir obteniendo beneficios. Porque eso es lo que nosotros queremos. Más y más beneficios.
Muy sencillo, brothers. Háganles un préstamo.
Esta historia continuará.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Buenas noches. Ya estamos aquí otra vez en la sección Renta básica de las iguales y mucho más. En el programita de esta semana, en primer lugar vamos a comentar una noticia sacada del periódico Diagonal que nos habla de las nuevas situaciones que tendrán que enfrentar los inmigrantes que no tengan papeles gracias a la aprobación por el Consejo de la Unión Europea de un texto para la expulsión de los mismos. Y más tarde en nuestra sección Zambra Dicci, la Mari nos va a hablar hoy del libro de Paideia. Pues bien, la noticia de esta semana nos viene del periódico Diagonal, como ya he dicho antes, y se titula 8 millones de personas podrán ser expulsadas. Este interesante artículo nos cuenta que tras semanitas de discusiones y charlitas, el Consejito de la Unión Europea ha aprobado el texto de la Directiva de Procedimientos y Normas para la Expulsión de Personas sin Papeles. Aunque, bueno, la última palabra la tiene el Parlamento, la apuesta por el abordaje represivo de la inmigración queda bastante clara. Fue el pasado 22 de mayo cuando el Consejo de la Unión Europea aprobó el texto, a pesar de que el borrador fue rechazado por 10 países. Son muchas las organizaciones que luchan en contra de estas medidas y no se cansan de gritar que aceptar esta propuesta mina gravemente los derechos fundamentales de las personas. Según numerosas asociaciones, si se aprueba esta directiva de la vergüenza, como se la llama desde la sociedad civil, alrededor de unos 8 millones de personas sin papeles, según los datos del Consejo de la Unión Europea, estarían amenazados de expulsión, lo que supondría el mayor movimiento de población organizado en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Añadir a esto que la nueva versión de esta norma pasa a considerar que la asistencia legal gratuita puede ser recibida de acuerdo con la norma de cada país, mientras que antes se decía que la persona obtendrá el beneficio de la justicia gratuita. Es decir, antes la asistencia legal se garantizaba y ahora es como una posibilidad. Pero bueno, los puntos más polémicos han quedado intactos, estableciendo definitivamente la criminalización y encierro de los sin papeles como figura central en la gestión de la inmigración. Así, por ejemplo, se aprueba que los inmigrantes indocumentados puedan ser retenidos hasta 18 meses en un centro de internamiento de extranjeros o en cárceles si estos están saturados por orden administrativa. Y atención, se permite el encierro de menores en los centros de internamiento. Con lo que, bueno, la privación de libertad, ya vemos que no solo se aplica al delito, sino ahora, por la cara, al hecho de no tener papeles, una mera falta administrativa. ¿Quiere decir esto que se puede criminalizar a las personas por el solo hecho de no poseer unos documentos? ¿Cómo se puede pensar que es justo o correcto privar a una persona de su libertad y de su derecho solo porque no haya nacido en un determinado país. Yo me pregunto cómo se puede aprobar un texto que contenga estas barbaridades. La directiva establece también la prohibición a los expulsados de volver a entrar en la Unión Europea durante 5 años. Y bueno, digo yo que si la inmigración es considerada un problema, este tipo de políticas de expulsión no dan alternativas al problema, porque se piensa antes en echar a la gente que en realizar un análisis más profundo de esta temática y ver qué se podría hacer. Y dice el artículo que si finalmente el Parlamento decide aprobar esta directiva, pues se predice que traerá bastantes consecuencias graves. Además afirma que los medios de comunicación están haciendo oídos sordos frente a todo lo que se refiere a este tema. Si hubiera más información, pues la gente podría saber qué es lo que la Unión Europea se está moviendo. Lo que no sabe es que esta normativa va a legitimar los abusos de los derechos humanos. Y es que ahora un inmigrante que no tiene papeles va a ser encarcelado en centros cerrados a la espera de su deportación. ¿Y de qué son culpables estas personas? ¿De huir para sobrevivir? ¿De buscarse la vida de la mejor manera que encuentran? Bueno, decir también que son muchos los colectivos que están saliendo a la calle para hacerse oír. Las reacciones contra estas medidas pues se han materializado en movimientos de gente sin papeles, gente estudiante, ONGs pro derechos humanos, asociaciones, y además con la inminente aprobación de la normativa pues se espera que los próximos días se organicen muchas más movilizaciones. Y así, con este panorama, pues nos quedamos a la espera de la decisión del Parlamento, que puede suponer pues arañar todavía un poquito más nuestros derechos, que puede suponer tomar una decisión que afecte a las vidas de millones y millones de personas. Y bueno, desde aquí, animar a la lucha contra esta directiva, la lucha contra la injusticia, que lo que nos queda, compañera, es hacer fuerza y empujar juntas con valores, haciendo entender de una vez que no es que existan derechos que tengamos que reclamar, es que esos derechos son de todas, y las directivas o medidas o lo que sea que estén tomadas en contra de estos derechos son los verdaderos ilegales, no las personas. Y bueno, ya nada más, despedirme de todas. Repetiros el título del articulito, que se llama 8 millones de personas podrán ser expulsadas. La noticia nos viene del periódico Diagonal. El artículo es de Cristina Fuerte y Fernán Chalmeta. Y bueno, nada más, de dar paso a la sesión Chambre Distribuidora. Y nos vemos la semanita que viene. Hasta pronto. Muchos besitos.
Espacio de Información Social.
Muy buenas noches, compañera. Hoy en la Distri de Zambra tenemos con nosotras al librito de Paideia, 25 años de educación libertaria. Este manual teórico-práctico surge de la Escuela Libre de Paideia. Y bueno, nos cuentan en él que este libro ha sido posible gracias al trabajo exhaustivo y dedicado de un colectivo de personas amantes y pasionales en el campo de una nueva educación, sustentadas por el deseo expreso y constante de que la libertad es el bien más preciado en los seres humanos y que educar en y para la libertad era posible si las personas así lo desean y así luchaban por conseguirlo. 25 años de educación libertaria es fruto de una larga y fructífera experiencia en el campo de la educación en la anarquía. Sin lugar a dudas, es un extraordinario tratado sobre educación que pensamos y piensan que pueden ser de gran utilidad a todos y a todas y aquellos educadores y educadoras, padres y madres que deseen emprender este arduo y maravilloso camino. Y es que supongo que muchas de vosotras ya lo conocéis, ya que este libro lleva acompañándonos en nuestra distribución de materiales alternativos bastante tiempito. Y es que la calidad de su contenido hace que siga siendo, si me lo permitís, un bestseller de lo social. Y bueno, para terminar, contaros que su autora es Josefa Martín Luengo, del colectivo Paideia, que edita el colectivo alternativo Villaca y Mujeres Libres de Madrid. Su precio es de 15 euros. Y bueno, los puntos de venta ya sabéis que los podéis encontrar en las páginas web de Baladre o de Zambra, que os repito la dirección, www.redasociativa.org/baladre o /zambra. Bueno, muy buenas noches a todas y hasta la semana que viene.
Y hasta aquí ha llegado el programa de esta semana, Nosotras las Personas, en Radio Pimienta. Como siempre, te recordamos que si quieres colaborar con nosotras, nos puedes escribir al correo nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. y que este programa, los anteriores y mucha información más podrás encontrar en la web redasociativa.org/baladre. Como siempre, también agradecemos a todas las personas que han hecho posible el programa de esta semana. A Manolo Sáez, a Carmen Montalbán y a las compañeras de Zambra, Cristina y Marisol. Pues sin más, nos despedimos, pero no sin antes dejar de felicitar desde Radio Pimienta y desde el programa Nosotras las Personas a la compañera Jessica, que ya está aquí con nosotros. Felicidades, que cumplas muchos más y que lo podamos ver. Hasta la semana que viene, ajul.
¿Qué hace? Mi padre es albañil, es el más noble de los oficios, pues de él dependen los edificios, de las industrias, los hospitales o los palacios residenciales. Mi padre dice que gracias a eso a todas partes llega el progreso.
Cuando yo sea hombre voy a ser como él, cuando yo sea hombre voy a ser como él.
¿Padre qué hace? Mi padre es labrador, sabe de plantas y de animales y de cosechas y de frutales, y es un oficio más importante que hacer palacios como gigantes. Mi padre dice que no habría nada sin que la tierra fuera sembrada.
Cuando yo sea hombre voy a ser como él, cuando yo sea hombre voy a ser como él.
¿Padre qué hace? El mío es general. Ahora hace tiempo que no lo veo, porque en el Vietnam tiene su empleo. Él no hace casas ni labra tierra, pues se dedica solo a la guerra. Sabe de bombas y bombarderos que hacen pedazo pueblos enteros. La última noche que me dio un beso, estuvo hablando tan solo de eso. Dice que tiene armas venenosas que matan todos seres y cosas. Mueren los hombres y las mujeres, pájaros, flores, todos se mueren. Y hasta los niños también se mueren, como las madres también se mueren, y los abuelos también se mueren.
Cuando yo sea hombre, no seré como él. Cuando yo sea hombre, no seré como él.